Quedan 30 días para las elecciones nacionales. ¿Cómo está la carrera electoral? ¿Cuánto han impactado los últimos acontecimientos? En particular, ¿cuánto ha impactado la sucesión de declaraciones de Mujica y la divulgación del libro Pepe Coloquios? Esta mañana el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, presenta y analiza la última encuesta nacional Factum con la fotografía de la carrera electoral al domingo pasado.
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Empezamos por la ficha técnica.
Bueno, como siempre, la ficha técnica, que en forma completa se encuentra en www.factum.com.uy. Es la encuesta nacional Factum de 968 personas, fueron entrevistadas, persona a persona, en sus respectivos hogares. Es una muestra de todo el país, tanto urbano como rural, representativo el 100% del electorado. Y la pregunta que se formula es: el próximo 25 de octubre se realizan las elecciones de presidente y parlamento, ¿a qué partido político y a qué fórmula presidencial votaría?
Y los resultados son los siguientes. Frente Amplio, fórmula Mujica Astorik, 44%. Partido Nacional, fórmula Lacalle Larrañaga, 32%. Partido Colorado, fórmula Bordaberry de León, 11%. Partido Independiente, fórmula Mieres Posada, 2%. Asamblea Popular, fórmula Rodríguez Villalba, 1%. Voto en blanco más voto anulado, 2%. E indefinidos, 8%. Oscar.
Bueno, en esta segunda etapa, primero repetimos un poco que nosotros entendemos que en Uruguay se vota un partido, ese partido tiene un candidato a presidente, tiene un candidato a vice, por lo tanto hay que preguntar de manera completa, porque hemos visto que los abordajes al voto pueden ser vía partido, vía candidato a presidente o reforzados por candidato a vice. En esta segunda etapa, es decir, la etapa que va desde las elecciones internas a las elecciones nacionales, la que empieza después del 28 de octubre, es importante los movimientos que ha habido, que no han sido similares en todos los partidos. El Frente Amplio tuvo en julio el 45%, en agosto 46%, en realidad eso es un redondeo, estaba cerca 46.5%, y la tendencia ya estaba indicando lo que se dice hacer una regresión a 47-48%, más bien 48%.
48 era la tendencia a dar cuándo.
Y digamos por esta época, ¿no?
En esta época tenía que andar en el 48.
Y uno miraba la tendencia a crecimiento, cómo se iban volcando los indecisos, cómo iba manifestando su simpatía, y era esperable que el Frente Amplio estuviera en 47 o 48% en esta encuesta. Da 44. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hubo acontecimientos ruidosos, sonoros, que entre otras cosas llevaron a una especie de cónclave de la cúpula política del Frente Amplio de qué hacer con la campaña electoral. Acontecimientos no solo que podemos llamar externos, sino internos públicos, ¿no? El cruce de flores entre Tabaré Vázquez y José Mujica fue un acontecimiento no menor, ¿eh?
Estuvo original eso tuyo de decir que fue un cruce de flores.
Bueno, lo que pasa es que hay flores con espinas.
Está bien.
Y el resultado es un 44%. Es decir, claramente el Frente cae 2 puntos. De fin de agosto ahora cae 2. Pero además, en realidad uno puede decir, en general viene a caer 4. Es decir, 2 que cae y 2 que he perdido de ganar, que estaban ahí. Es decir, esto es un tema importante. Otro tema importante es este. Nosotros le llamamos, una palabra que surgió en una reunión con unos empresarios, el inventario 2004 del Frente Amplio. Es decir, tomamos la elección del 2004, le hacemos el recambio biológico, es decir, dar de baja a los muertos y agregar lo que debería ser de nuevos votantes. El Frente Amplio nos da que tenía que arrancar esta elección con el 52,4%. Del electorado. Todo lo que estuviera por encima de eso era ganancia, todo lo que estuviera por debajo de eso era pérdida. Bueno, está en el 44. Está más de 8 puntos por debajo de lo que tenía que ser su nivel normal.
Eso vale incluso teniendo en cuenta que todavía no estás desgranando los indecisos.
Bueno, no, claro, esto es lo que tendría que tener el Frente, obviamente sin indecisos. Pero si alguien está indeciso y el Frente está por debajo de ese nivel, es que perdió gente hacia la indecisión. ¿No es así? Es decir, se supone que si alguien está indeciso y no está con uno, en ese momento, por lo menos temporariamente, lo está perdiendo, ¿no? Tiene que, por lo menos, revalidarlo, ¿no es así? No está capitalizado.
¿Hay una interpretación?
Bueno, digo, la habría muchas, pero lo que, primer cosa, lo que es claro es que en el voto no influye, hemos insistido muchísimo, solamente lo que pasó ayer, sino lo que pasó por lo menos en 5 años, incluyendo las expectativas que hubo en la elección anterior hacia cada uno de los partidos, y por lo tanto acá hay una influencia también de la gestión de gobierno. Pero en relación a la campaña electoral se nota serios problemas de estrategia y hay un exceso de improvisación. El hecho de que a un mes de las elecciones se esté replanteando la campaña electoral, se esté incluso apelando a consultar a nueva gente, qué ideas tiene, bueno, es demasiada improvisación empezar a rediseñar una campaña electoral a 30 días. Si nosotros observamos las campañas exitosas que ha habido hasta ahora, la de Sanguinetti el 84-94, más allá que el 94, tuvo que hacer un reajuste de una parte de la campaña electoral 30 días antes.
Sí, esa campaña tuvo un cambio en último momento, sí.
Sí, pero no fue un cambio de estrategia de campaña, sino estrictamente fue un cambio de estrategia publicitaria. Es decir, la campaña tuvo un eje central que se mantuvo. Sí hubo un cambio 30-35 días antes de estrategia publicitaria. Aquí es más grave porque en el caso de Mujica estaría habiendo una redefinición de estrategia. La campaña de la calle del 89, que arrancó con una estrategia muy clara de años atrás. La de Valle del 99, más allá de la personalidad cambiante, Valle tuvo un elenco que mantuvo una estrategia clara y un desarrollo claro. Y la de Tabaré Vázquez del 2004. Recordemos que enseguida del 27 de junio, arranca con lo que podemos llamar la designación de Astori como ministro de Economía, que marcó ya toda una estrategia de campaña. Es decir, esto nos parece que es un elemento central de lo que está pasando.
Una puntualización antes de continuar. Dijimos que estábamos manejando la encuesta nacional Factum con la fotografía de la carrera electoral al domingo pasado.
Sí.
Eso implica entonces que abarca las repercusiones de esos hechos que recién mencionábamos, los más recientes. ¿Cuándo se hizo exactamente la encuesta?
Nos salteamos en la introducción. Fue el sábado 19 y domingo 20.
Se hizo estrictamente en el fin de semana, sábado y domingo.
Fue una encuesta concentrada en el fin de semana, es decir, que recoge íntegramente los acontecimientos. Se puede decir que ya había terminado la repercusión de acontecimientos, y por lo tanto es el momento que no hay nada nuevo en el momento y lo recoge instantáneamente, ¿no? Probablemente está recogiendo el peor momento el Frente Amplio también, ¿no? Eso hay que dejarlo ahí a beneficio de inventario.
¿Qué piensan votar los uruguayos dentro de exactamente 30 días, el 25 de octubre? La encuesta Factum, realizada el fin de semana, da Frente Amplio 44%, Partido Nacional 32%, Partido Colorado 11%, Partido Independiente 2%, Asamblea Popular 1%, En Blanco Más Anulado 2%, Indefinidos 8%. Oscar, ya nos detuvimos en qué ha pasado entonces con el Frente Amplio, qué evolución ha tenido, la intención de voto. Pasamos ahora, si te parece, al Partido Nacional.
Sí, el Partido Nacional arrancó muy bien, recordemos que tuvo un gran éxito simbólico el 28 de junio. Simbólico digo porque primero no había competencia real entre partidos, nadie ganaba ni perdía nada porque tuviera más votos que el otro, y segundo, había votado menos de medio país, y acá hay un problema serio que es la creencia de algunos que lo que vota medio país es lo mismo que vota todo el país, y eso desnorteó mucho el Partido Nacional. Pero con ese envión registró el 38% en el mes de julio. Claro que cuando registra el 38 había un 28% de voto absolutamente firme, que es el que tiene hasta ahora, y había un 10 puntos de voto dudoso, gente que se inclinaba al Partido Nacional con dudas. Es interesante que según la forma de medir, el Partido Nacional en ese momento daba cosas muy distintas, algunos colegas le dio 36, otros 34, quiere decir que había un área de volatilidad que claramente la pierde en agosto, que nos da 34. Y ahora 32. Es decir, que continúa la caída. El Partido Nacional no ha logrado frenar la caída, aunque sí, 38, 34, 32, ha logrado bajar la velocidad de la caída, ¿no? Es decir, si cayera a la misma velocidad estaría muy por debajo. Quiere decir que no frena la caída, pero disminuye la velocidad de caída.
¿Y por qué estaría pasando esto?
Bueno, acá se observa en el Partido Nacional serios problemas de estrategia. Ha habido cambios constantes de frente en estos dos meses y medio de campaña electoral. Recordemos que hubo un arranque excelente la noche del 28 de junio y los dos o tres días posteriores consolida la fórmula la misma noche. Luego empieza, hay un silencio, luego una especie de chisporroteos de la calle, todas con propuestas sueltas que dieron lugar a réplicas, algunas de ellas muy irónicas, el tema famoso de la motosierra, otras como el aconsejo no invertir hasta que no se sepa el resultado de la elección. Después se recompone la presentación en las jornadas que hicimos espectador del Oiti Factum en el Radisson, el Partido Nacional acomoda muy bien, es como un relanzamiento campaña, pero da la sensación que cambia permanentemente de frente y últimamente se nota una prevalencia de la campaña negativa, la campaña de ataque permanente, y uno diría de un ataque un poco a lo que venga, ¿no? Es decir, tema que hay le sirve para hacer un ataque y no se ve una apelación a la convocatoria, una apelación a la esperanza, una apelación a la expectativa, que fue el eje central de la campaña exitosa de la calle del 89, se apelaba a creer en lo que iba a ser, a creer en lo que venía. Y además el Partido Nacional sigue obsesionado en librar batallas accesorias que además son irrelevantes para los indecisos, en lugar de estar centrado en el eje central de una campaña. Parecería que, y al igual que el Frente Amplio, acá también está faltando una estrategia clara. Y yo diría, es algo bastante insólito que los dos partidos principales a 30 días de las elecciones, a 35 en el momento de la encuesta, 35, 36, 37, estén cayendo los dos estén con problemas de estrategia, los dos estén repensando qué es lo que se hace. Ese es un hecho nuevo, como también es nuevo que crezcan los indefinidos, los indecisos, justamente a 30 días de las elecciones, ¿no?
¿Y con los otros partidos qué ocurre?
Bueno, el Partido Colorado está paso a paso en ascenso, ¿no? Obtuvo el 9 en julio, el 10 en agosto, el 11 en septiembre. Ese inventario que nosotros decíamos del 2004, es decir, la elección, pero detrayendo los muertos y agregando lo que tendría que ser el recambio generacional, al Partido Colorado lo perjudicaba, porque el Partido Colorado tiene estructuralmente un electorado de mayor edad, por lo tanto es el más afectado por las bajas, y realmente arrancaba no con el 10 sino con el 9%, porque lo afectaba mucho el recambio biológico. Es decir que el estar en el 9 ya es un primer éxito, quiere decir que el Partido Colorado por fin detenía una caída por lo menos ininterrumpida de 40 años y en cierto modo con esa excepción del año 66 desde hace 70 años. Y segundo, el éxito, revertir la tendencia, que es lo que está ocurriendo. El riesgo que tiene el Partido Colorado, lo analizamos a raíz de la jornada del Radisson, es pensar en escenarios difíciles de obtener. Él está manejando desde el Partido Colorado techos electorales excesivamente elevados y corre el riesgo de lo que puede ser una victoria, transformarla en derrota, ¿no es así?
Eso con respecto al Partido Colorado.
Al Partido Colorado.
¿Y el Partido Independiente?
Bueno, el Partido Independiente consolida el 2%, en julio había estado en el 1, en agosto en 2, en septiembre consolida el 2, bueno, en decimales daría un crecimiento muy difícil de jugarse a los decimales en una encuesta, pero pasito a pasito está en ascenso. Hay un relativamente importante porcentaje de indecisos, que está indecisos entre el Frente Amplio y el Partido Independiente, otro porcentaje de indecisos entre el Partido Nacional y el Partido Independiente. Es decir, tiene ahí un espacio de captura muy interesante. El problema es si logra captarlo, ¿no? La estrategia es correcta, la meta es obtenible, que es ingresar al Senado, puede lograrla o no. Pero no,
para eso
no,
tiene que llegar al 3%, digamos.
Sí, estrictamente el Senado es el 3,3. Uno diría que con el 3,15% se accede al Senado. Está haciendo una apuesta a la parlamentarización, fue muy claro en la jornada del martes en el Radisson, la que organizamos Espectador, Factum y Deloitte, Es decir, tratar de sacarle a la gente la idea que lo único que se vota en Uruguay es el presidente de la República, que el Parlamento es muy importante, la importancia que puede tener en el próximo quinquenio, en el próximo lustro, que en realidad depende mucho más de los demás que de él, porque la gran importancia que puede tener el Partido Independiente, si Frente de un lado no tiene mayoría absoluta, si Blancos y Colorados sumados del otro tampoco, y el Partido Independiente queda como la llave del Parlamento y la llave del gobierno, ese sería, digamos, su sueño.
¿Y del caso de Asamblea Popular?
Bueno, dices? Asamblea Popular está en el borde de entrar o no en el Parlamento, digamos, en principio estaría redondeando el 1%, lo cual redondearía una banca. En materia de decimales es muy difícil decir si efectivamente está sentado allí o no, está muy cerca, está haciendo una estrategia correcta, está captando el desencanto con el Frente Amplio desde la izquierda, es decir, el partido político que se presenta como la izquierda izquierda verdadera, diciendo que el Frente Amplio es de centro, que el Frente Amplio aplicó una política neoliberal favorable al imperialismo, está yendo directo a su nicho electorado. El tema es cuál es ese nicho electorado, cuando obviamente está compitiendo con otro electorado que puede sentir que perjudica el mantenimiento del Frente Amplio y el gobierno si vota Asamblea Popular. Ese es el dilema que tiene. Y tiene una notoria dificultad de acceso a los medios de comunicación, que tiene muy poco abiertas las puertas, ¿no?
Ingresamos en el final de este análisis político de hoy. Para terminar, Oscar, entonces, a partir de estos números y de estas consideraciones que hacías recién, ¿qué panorama se plantea para los próximos 30 días? ¿Se vislumbra un balotaje seguro o todavía hay posibilidades de que no haya?
Bueno, digamos lo siguiente, el número de indefinidos es muy alto, 8%. Si a eso agregamos que hay dudosos en todos los partidos, si hay 2% de gente que está pensando en votar en blanco anulado, es una masa muy grande que puede dar para cualquier resultado. Es decir, que no haya balotaje y gane el Frente en primera vuelta, que el Frente saque mayoría absoluta en el Parlamento, y yo lo que yo le llamo un balotaje técnico, es decir, con un resultado seguro, que haya un verdadero balotaje, es decir, el Frente quede lo suficientemente lejos y Blancos y Colorados tampoco logren la mayoría absoluta como para que el balotaje sea real, o que Blancos y Colorados tengan sumados una mayoría absoluta clara en el Parlamento, con lo cual el balotaje es para consolidar el triunfo de la calle. Es decir, cualquiera de los escenarios hoy están abiertos a 30 días. Ahora, si proyectamos los indecisos, hay una cosa importante. En la proyección de indecisos que hacíamos el mes pasado, que no la divulgamos, nos daba que el Frente Amplio estaba en el eje del 50% del electorado. Vale decir que no tenía dificultad en obtener la mayoría absoluta en el Parlamento, que podía estar prácticamente al cierre de agosto, la proyección más probable se nos reproducía el escenario del 2004. Exactamente el mismo escenario en todos los partidos. Resulta que ahora la proyección de indecisos, y la duda que nos quedaba si se había o no balotaje, pero ya balotaje técnico, con un Frente Amplio con mayoría en las dos cámaras. Ahora, una proyección de los indecisos, que, bueno, da lugar a rangos de proyección, porque siempre hay que manejar alguna hipótesis y se vuelcan más acá o más allá, aunque hay muchos elementos para explorar los indecisos. ¿Qué votaron en 2004? ¿Qué votó o no fue a votar en junio? ¿Qué simpatías políticas tiene? ¿Qué rechazos tiene a partido? ¿Qué rechazos y simpatías y juicios tiene sobre los candidatos? En fin, volcando todo eso nos da que hoy el Frente Amplio no está llegando a la mayoría absoluta. En este momento, no digo el 25 de octubre, en este momento el Frente Amplio no está llegando a la mayoría absoluta y está, digamos, exactamente en el borde de obtener la mayoría absoluta en el Parlamento o no. Es decir, está pegando en el palo y no se sabe si rebota para adentro o para afuera. Por lo tanto, está entre hoy, entre balotaje técnico y balotaje real. ¿Me explico?
Sí.
Esto es lo que estamos viendo.
¿Y conclusión entonces?
Bueno, y hay otro dato, ¿no? En materia de escenarios binarios, el mes pasado era claro, digo, no es balotaje adelantado, aclaremos, ¿eh? Balotaje adelantado, si uno dice, ¿qué va a votar en un balotaje? Acá lo que se está preguntando es que imagine que tiene que elegir entre estas dos fórmulas. Para la presidencia de la República no puede dejar de elegir a cuál prefiere, y acá se le está diciendo que elija hoy. estaba dando Mujica Story 52% en la calle de Larrañaga 46 en el mes de agosto. Y hoy está dando Mujica Story 49 en la calle de Larrañaga 46. Es decir, hay un retroceso importante en el ejercicio binario que, obviamente, como esa mayoría simple, igual le podría estar dando el triunfo, pero hay 5% que no opina que se van a volcar, por lo tanto, hay una incertidumbre. Y hay un dato muy interesante. Cuando se pregunta mano a mano Mujica a la calle hoy, está dando 47-47. Y cuando se dice Mujica Story versus la calle de Larrañaga, el Mujica de 47 con Astori pasa a 49 y en la calle Larrañaga pasa a 46 cuando la calle solo daba 47. Es decir, la fórmula potencia el frente, esa potencia le quita al Partido Nacional lo que sería un juego exclusivamente personal entre Mujica y la calle. Y en la gente hay un desnivel cada vez más grande cuando se compara Astori y Larrañaga en favor de Astori, que es una figura que ha ido potenciando a lo largo de esta segunda etapa de la campaña electoral.
¿Cómo cerramos, Oscar?
Bueno, la conclusión es que tenemos una elección absolutamente abierta a 30 días, donde venía y viene relativamente más favorable hacia el Frente Amplio, pero que hoy tiene muy comprometido el resultado en relación a lo que tenía en los meses anteriores.
Oscar, nos reencontramos contigo mañana, porque tendremos en la semana en perspectiva muy temprano, sobre las 8:30 de la mañana, una edición extra de Análisis Político.
Sí, vamos a hacer el análisis que hicimos en ocasión de cada una de las cuatro jornadas de cara a cara, los presidenciales cara a cara con los empresarios, sobre el análisis de la presentación del Partido Independiente, que fue el cierre de este ciclo.
Y contigo, y más análisis en los días de semana, el próximo viernes, como es costumbre.
El próximo viernes, el análisis habitual.
Hasta entonces.
Hasta mañana y hasta el viernes.